días, 11 y 12 minutos de la mañana de martes, y tenemos ya al teléfono a nuestra siguiente invitada, Isa Duque. Buenos días.
Hola, buenos días.
Te recibimos en Fuerteventura para, bueno, una serie de actividades para la prevención de la violencia machista a través de las representaciones Viva el Amor del Bueno y el Buen Querer. Yo me planteo en primer lugar, Isa, ¿qué relación tiene lo que conocemos por el amor romántico con la violencia machista?
Bueno, más allá del amor romántico en sí, que hay gente que lo puede entender como un amor cargado de mitos que de alguna manera reproducen estas violencias, pero hay otras personas que igual no entienden por qué ponemos esto de romántico, ¿no? Y reivindican un amor del bueno también cargado de romanticismo. A nosotros nos gusta hablar un poco, como una autora propone, hablar como del amor Disney, por así decirlo, como de este amor que hemos normalizado, naturalizado, que viene de la mano de esta socialización que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, en torno a los vínculos, y que cuando te paras y te pones a analizar, por ejemplo, yo recuerdo que hace no tanto me vi todas las películas que me habían socializado cuando era pequeña, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, hablando de Disney como un ejemplo concreto, recuerdo ver La Sirenita, que era mi princesa Disney favorita, y encontrarme pues con el mensaje, en este caso, de que ella que tenía su vida feliz bajo el mar y no, y que cantaba y con el cangrejo y las hermanas y las primas, pues básicamente por un flechazo que le da de un marinero que resulta ser un príncipe, y sin voz, o sea, sin hablar absolutamente nada, pues termina dejando toda su vida feliz bajo el mar, toda su familia, para irse con uno con el que ni siquiera ha hablado, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de mitos del amor romántico o de las repercusiones, hablamos de en nuestra sociedad, que tiene una clara cultura patriarcal, cómo hemos mamado inconscientemente pues muchísimos mensajes que nos dicen cómo funcionar en lo relacional, en lo vincular, y eso, y que cuando lo analizas dices, pero bueno, por ejemplo, cuando vemos La Bella y la Bestia, ¿no?, que hay trocitos de las conversaciones que tienen que podrían ser perfectamente de cuando una mujer está sufriendo maltrato psicológico, y ahí lo estamos de alguna manera naturalizando, ¿no?
Uh-huh. O sea que tenemos como una fina línea, ¿no?, entre estas dos cosas, Isa.
Sí, como un continuo, ¿no? Podemos decir, y por ejemplo, lo que hacemos estos días no es tanto decir que a veces pasa, ¿no?, que parece que cuando una persona se pone como las gafas de analizar todos los mensajes sexistas que hemos vivido, es como todo mal, todo mal, todo mal, y la línea en la que nosotras trabajamos es como qué bien tomar conciencia, no tiene por qué ser todo mal, o no tenemos por qué dejar de escuchar, ¿no?, en la charla por la tarde, por ejemplo, que va tan atravesada de música, estas canciones, sino eso, como darnos cuenta y pararnos y decir, bueno, y ahora yo, con todo lo que ya sé, con todo lo que he vivido, con toda la nueva información que tenemos de cómo vincularnos de una forma como más sana, más positiva, ¿cómo quiero hacerlo?, ¿no? Como de alguna manera deshacernos o deconstruir todo eso, ese continuo, ¿no?, que hemos recibido.
Has llegado a Fuerteventura, Isa, y ya has tenido contacto tanto con escolares como con, bueno, padres y gente, sociedad en general, ¿no?, que ha podido acudir a esa charla por la tarde. ¿Qué diferencias podemos ver entre esas dudas o entre esos pensamientos de todo este público general y el de los estudiantes?
Bueno, el encuentro que hicimos por la tarde para ciudadanía, para gente adulta, no hay tanto una parte de intercambio de preguntas, que también, claro, luego se genera un espacio en el que sobre todo ayer la gente comentaba, bueno, pues como voy nombrando como autoras, ¿no?, que han reflexionado sobre el tema, pues cuestiones sí, así como que habían llamado la atención o que no conocían, pero por la mañana con el alumnado sí que hay una gran parte de la actividad, que lo que hacemos es responder a sus preguntas en directo, que me van haciendo por el Instagram, porque es una forma también de que la hagan de forma anónima, luego seguir preguntando, y fue muy interesante porque hicieron muchísimas preguntas, lo cual deja de manifiesto pues lo importante de seguir hablando de estas temáticas, ¿no?
¿Y nos podrías trasladar alguna de estas dudas, algunas de estas preguntas que les hacían llegar los estudiantes a, bueno, a ustedes, a Isa, ¿no? En este caso, en sí. estas charlas, ¿cuáles son esas dudas, cuáles son esas inquietudes de la gente joven?
Sí, como la primera parte de la actividad lo que hacemos es como tocar muchos temas, pues en las preguntas que hacen también hay unas que van más por la línea de la diversidad, hay otras que van más por la línea de la salud mental, pero más concreto en el tema de la pareja o expareja, ayer salía bastante la situación de qué hacer si mi expareja me sigue acosando, ¿no? Como ya no hay una relación y me está, bueno, está intentando que, por ejemplo, controlar mis redes sociales. Esto salió ayer en varias de las cuestiones. Mm. Y también salían como otras preguntas que en la línea de la charla iba de cómo poder detectar si se está en una relación de maltrato, qué hacer también para poder salir si veíamos como algún amigo o alguna amiga que estaba ahí en ese tipo de relación. Y también, como te decía antes, pues otras preguntas más en la línea de salud mental, que es un tema que también tocamos, ¿no? Nosotras trabajamos mucho en prevención de salud mental, que es ahora uno de los grandes temas que creo que urgen bastante tratar, todo con la misma perspectiva, ¿no? De la misma charla, y hacían varias preguntas de cómo saber si se tenía depresión.
Uh-huh. Y los padres y las madres, Isa, en estos casos que nos explican en cuanto a relaciones, ¿no? Sentimentales que mantienen esas personas que todavía están en los institutos, ¿cómo pueden interceder ellos cuando pueden notar que hay una relación que podemos llamar tóxica, que no le está haciendo bien a mi hijo, a mi hija? ¿Qué papel cumplen los padres en este caso? Porque muchas veces es complicado poder implicarse en esto, ¿no?
Totalmente. Además, el papel que cumplen es crucial, es imprescindible, sobre todo que sensibilicen la mirada para detectar este tipo de violencia, para detectarla lo antes posible a poder ser y para saber cómo acompañarla. Porque, claro, una menor que sufre este tipo de violencia, digamos que sería, al estudiarlo, ¿no?, al analizarlo, exactamente igual que cómo puede afectar a una mujer de más edad, solo que la escalada de la violencia en las menores suele ser mucho más rápida. Entonces hay que actuar desde el principio y para eso es clave que tengamos información, aunque sea un poco básica, de cómo está operando, cómo opera, por ejemplo, la violencia psicológica con esa persona que cuando te quiere mucho, ¿no?, te puede sentir que eres la persona más especial de su universo, pero al día siguiente, con una mirada, puede hacerte sentir, bueno, pues que no vales absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo en general lo que me encuentro y lo que me cuenta el piberío es como las familias, generalizo por supuesto, pero no están como muy sensibilizadas, ¿no? Incluso el otro día una alumna, y esto se repitió en varios centros, no aquí en Fuerteventura, en por la península, uh-huh, me decía, es que se había dado cuenta que estaba una relación de pareja en la que la escalada de la violencia había llegado a tales niveles que había hasta maltrato físico, y cómo su madre adoraba a su pareja, le decía, pero si es tan buen niño, y esto es algo que nos encontramos, y es que claro, tenemos que saber que los agresores en este caso son personas que ya saben dónde ejercer esa violencia, que puede ser muy sutil, muy psicológica, que además esta es la que muchas veces más daño suele hacer, pero fuera de ahí, del marco de la pareja, pueden ser personas lo que igual en el imaginario común nadie se puede esperar de un maltratador. Por eso es tan importante que estemos sensibilizadas la ciudadanía en general, y también disponemos de muchos materiales. En concreto estoy pensando en una guía que se hizo desde Andalucía. Nosotros venimos a Andalucía de los servicios que iban muchísimos años trabajando con menores víctimas, y esta guía, que además yo la tengo colgada en el blog, es de descarga gratuita, hay una para profesionales profesionales que trabajan con jóvenes, porque yo creo que también es muy importante que el profesorado o desde los centros de salud, ¿no?, tengan esta mirada. Y otra vía para las familias, y además esta vía es muy interesante porque te divide. Si tu hija si tu hija sospecha que sufre maltrato, si tu hija ya asume, acepta que sufre maltrato, y también si tu hija para nada está preparada para asumir que está sufriendo maltrato, y te da como muchas pautas de cómo poder acercarte, porque como sabemos, pues la violencia de género a nivel psicológico provoca, bueno, yo soy psicoterapeuta, ¿no?, y siempre digo que no he visto mayores daños a niveles psicológicos que como provoca este tipo de violencia, ¿no? Es como, por un lado, como si estuvieras adicta a una sustancia, y por otro lado, como si hubieras estado en una secta. O sea, las secuelas son muy fuertes. Por eso también la urgencia de cuanto antes podamos acompañar, y muchas veces acompañar será derivar a servicios y profesionales especializadas. Esto también es muy importante. No todos los profesionales de la salud tienen una especialización específica, ¿no? Bueno, y ya para no enrollarme más, quien quiera, en el blog, que es www.lapsicowoman.blogspot.com, salen estas guías ahí enseguidita y son de descarga gratuita.
¿Hay alguna, vamos a llamarle, para entendernos, alguna técnica infalible, ¿no?, en cuanto a prohibir, dejar que se den cuenta de el punto en el que están estas relaciones? ¿Qué vertiente hay entre, o sea, qué relación puede haber entre la parte de control, la parte de implicación? Me estoy refiriendo a los progenitores, en cuanto a implicarse en estas relaciones de sus hijos, de sus hijas, aconsejarles, no aconsejarles, informarles, hacer que se den cuenta. Esto es un conflicto que además se crea mucho debate, ¿no?, entre los propios padres y madres. No sé si nos puedes dar pues una clave, un consejo de hasta qué punto implicarnos y cómo.
Vale, si te he entendido bien, y creo que es una pregunta un poco general, incluso un poco imposible, sí, de responder, claro.
Sí, un poco complicada, la verdad, un poco claro, complicada como pues, el tema en sí, claro.
Claro, claro, porque además cada adolescente, cada joven es diferente y no hay fórmulas universales, ¿no? Yo ahora el siguiente libro que he escrito va sobre el tema de las pantallas y de las nuevas generaciones, y hemos hecho mucho estudio, un compañero y yo, para ver cómo abordarlo, y bueno, nos hemos dado cuenta de la gran diversidad que hay a la hora de enfrentar este tema y cómo tenemos que atender al menor o la menor que acompaño con sus características, que van a ser únicas. Claro, ya sabemos que los, digamos, como que las esquinas, si hiciéramos una línea, ¿no?, en acompañar o educar sin límites, y acompañar y educar con muchísimos límites, pues sabemos que ninguno de los dos extremos son buenos para, claro, para la psicología de la criatura, ¿no?, o de la persona menor. Se han visto, bueno, incluso daños psicológicos como muy similares, ¿no?, si somos como muy, muy restrictivos, o si somos muy, muy, muy permisivos. Fuera de esas dos esquinas, tendremos que ver, como te decía, ¿no?, a quién tenemos delante. Pero claro, yo lo que veo es como que hay familias que tienen como muchísimo miedo a todo el universo actual de la gente joven, porque, claro, entre otras cosas, por los titulares tan alarmistas a los que nos hemos expuesto y expuestas, que parece que nos dan ganas de cogerle el móvil y revisarle todas las conversaciones para ver que eso que yo estoy escuchando o eso que he visto en el telediario no le pasa a mi niño o a mi niña, ¿no? Eso, claro, yo no lo recomiendo mucho, al igual que tenemos el derecho a la intimidad, a la privacidad. Igual no nos hubiera gustado que ese diario que teníamos cuando teníamos 15 años y escribíamos ahí todo, nos lo hubieran cogido nuestros familiares, ¿no? Yo creo que más allá tenemos que estar por encima de todos esos titulares, incluso de los temas que hemos hablado, ¿no? A veces parece que hay ahora más violencias machistas que cuando yo, por ejemplo, tenía 15 años, ¿no? Y claro, luego cuando lo analizas con más detenimiento dices, bueno, no es que haya más, es que ahora se denuncia más. y eso es positivo, eso es bueno. Yo ahora me encuentro con el piberío, que sabe perfectamente detectar cosas que yo a su edad no era capaz, y en este tema, o en el bullying, y lo denuncian y lo dicen. Esta es la generación Z, esta es la generación actual. Entonces, ¿cómo hacerlo siendo madre o siendo padre y teniendo miedos? Pues igual podemos empezar una conversación diciendo, mira, pues he visto, he escuchado a esta psicóloga, por ejemplo, y me ha dado miedo de que te pueda pasar esto, o de que tú en relación estés viviendo esto. Si te apetece, aquí estoy para lo que necesites, o no. Bueno, yo iría un poco más por ahí. También si hablamos específicamente de cómo detectar si hay violencias, en las guías que te he comentado, te dan indicadores que ya se han estudiado de cuando, en este caso, una mujer joven está sufriendo una relación de violencia. No sé si te he contestado y no sé si va por ahí un poco, sí, tu pregunta.
Sí. Quizás lo que entiendo por tus palabras, Isa, es que, bueno, por supuesto que hay que tratar los casos concretos, porque evidentemente no todos y todas somos iguales, y tenemos que, bueno, cada uno tiene sus métodos para llegar a nuestras cabecitas, ¿no? Y que es que a lo mejor falta comunicación entre los padres y los hijos en cuanto a estos temas, o en general. Quizás hay muchos padres y madres que no conocen a sus hijos y a sus hijas.
Claro, yo creo que lo que nos ha pasado con la juventud actual, que formaría parte de la generación Z, es que han nacido en un entorno ya muy digitalizado, y a la gente adulta nos ha pillado como con un poquito de tecnofobia, con un poquito de neofobia también, de rechazo a lo nuevo, y parece que vivimos su universo como una cosa muy alejada al nuestro, ¿no? A veces yo escucho a gente que habla de la gente joven como si vinieran de Marte, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos que, aunque sus formas de comunicación o de vivir su intimidad o de interactuar con sus amistades o de jugar o no jugar en la calle sea muy diferente a la nuestra, lo que les está atravesando, sus miedos, sus anhelos, sus deseos, sus demandas, son muy similares a las que nos atravesaban a nosotros y a nosotras cuando teníamos su edad. Esto es muy importante que no nos olvidemos, porque a veces parece eso, ¿no? Como si nos lo pintaran como una cosa totalmente diferente, ¿no?, a nuestras adolescencias. Es como, no, que hay muchos más puntos de unión. Y claro, bueno, yo qué te voy a decir, escribí un libro que se llama Acercarse a la generación Z, que habla de cómo crear estos puentes intergeneracionales, cómo acercarnos a su universo desde una mirada menos adultista, menos tecnófoba y con interés. Y cuando hacemos esto, enseguida, en general, depende también, ¿no?, en qué momento esté el o la adolescente que tengamos en casa, pero enseguida se abren bastante, porque es una cosa que no hace mucha gente, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer, cuando trabajamos con el piberío, desde el minuto uno se engancharon con la actividad. Y claro, pues, ¿cómo en este caso lo conseguimos en el equipo Psicowoman? Pues utilizando la música, que la música es un lenguaje universal, y utilizando la música que sabemos que escuchan, ¿no? Y ya solo con esto, hablando de sus artistas o no, poniéndonos un poquito al día, ya hace como bueno, que se rompan, ¿no?, determinadas barreras.
Bueno, pues Isa, nada más, porque ya se nos acaba el tiempo y sabemos que también tienes otros compromisos, estás en plenos talleres, así que te damos las gracias por prestarnos un ratito y no te robamos más tiempo. Nos quedamos con esos consejos, con esas recomendaciones y nada, que lo que queda de actividad de Psicowoman por aquí por Fuerteventura vaya muy bien y podamos ayudar a ese público en general, que pueden acudir a esas charlas que tenemos por delante todavía, la de Antigua, el día 10 de junio a las 5 de la tarde, y bueno, después el resto de centros que se acerquen hasta ustedes, hasta vuestro equipo, para estas charlas de las que hemos hablado. Muchas gracias y mucha suerte, Isa.
Muchísimas gracias.